Es la una, son las 12 en Canarias.
Cristina López Schlichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Volodymyr Zelensky defiende en COPE la presencia de Ucrania en la OTAN. Iván Alonso.
Con Ángel Espósito, con el que ha mantenido una entrevista este viernes en Kiev, Zelensky también ha dicho que está seguro de que Ucrania formará parte de la Unión Europea muy pronto. Agradecía al presidente ucraniano la ayuda que está recibiendo de todos los países aliados, pero asegura no es suficiente para terminar con la guerra.
Si hoy recibiéramos la artillería que indiscutiblemente tienen nuestros socios americanos y europeos, en aquella cantidad que sería suficiente, no sería una cantidad fantástica sino suficiente, entonces en el campo de la batalla los procesos serían mucho más rápidos.
Una entrevista que se producía horas antes de que el presidente Pedro Sánchez llegase a suelo ucraniano, donde está inaugurando la presidencia española de turno de la Unión Europea. Ante el Parlamento del país, Sánchez ha asegurado que España seguirá apoyando a Ucrania, dicho sin importar el precio a pagar.
Quería deciros que estamos con vosotros y lo estaremos el tiempo que haga falta. Quería deciros que apoyaremos a Ucrania sin importar el precio a pagar.
Y mientras, el voto por correo para el próximo 23 de julio va a ser clave en los resultados de las elecciones. Narciso Michavila, presidente de GAT3, aquí en COPE, en el fin de semana, ha arrojado los datos posibles de participación en estos comicios marcados por las vacaciones de verano y en los que alrededor de 3 millones de personas, contaba el experto, previsiblemente enviarán su voto a través de correos.
Estimamos una participación del 70%, por lo tanto sería un punto superior a hace 4 años en la repetición electoral de diciembre. Estimamos que el voto por correo no es que vaya a batir récord, sino que va a duplicar el récord y se va a acercar, no va a llegar, pero se va a acercar a los 3 millones de votos.
Y este 1 de julio arranca la primera operación salida del verano. Se prevén hasta mañana domingo por la noche 4,5 millones de desplazamientos en todas las carreteras españolas, así que a esta hora nos vamos a ir hasta la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Madrid de salida por la 1 en San Sebastián de los Reyes, también en Córdoba de entrada en la 4 en Alcolea y en Murcia en la P7 en Los Beatos hacia Almería. Al margen de esto, complicaciones en Madrid de salida en la 1 en el circuito El Jarama, a 3 Rivas, a 5 Rey Molinos y a 6 en el Plantío. En Barcelona de salida por la 2 en Martorilla, P7 en Paredes del Vallés y algunas complicaciones en Valencia de entrada por la 3 en Loriguilla, en Murcia en la P7 en San Pedro el Pintanar sentido Alicante y en Sevilla en la 49 en Sanlúcar la Mayor hacia Huelva y en la P4 desde Dos Hermanas hasta las Cabezas de San Juan en dirección a Cádiz. Y por último les pedimos mucha precaución en Cantabria en la 67 en Torre la Vega en dirección a Santander.
Y el Papa Francisco acaba de nombrar nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de los departamentos más importantes del Vaticano, al monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata. Sustituye en el cometido al cardenal español Luis Ladaria, cuyo mandato ya había expirado y a quien el pontífice ha agradecido expresamente su dedicación durante los últimos 7 años. El nuevo responsable de este ministerio vaticano es un teólogo prestigioso y el Papa Francisco le ha dirigido una carta en la que le pide que como prefecto dedique su empeño personal a la finalidad principal del dicasterio, que es guardar la fe.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya ha terminado la clasificación para el sprint en el Gran Premio de Austria, Manuel Raez.
Y estamos pendientes de cómo ha terminado esta clasificación desde Austria con nuestro enviado Carlos Miquel.
Ha terminado en la 7ª posición Fernando Alonso, 5º Carlos Sainz, y es muy buena en los dos casos. En el caso del piloto asturiano se ha quejado de la regla. Resulta que cuando el tiempo es cambiante puedes tener libertad de elección de neumáticos y todos los que tenían gomas nuevas ha tenido que batirse el cobre con él y él llevaba solo las ruedas blandas viejas. Aún así, con un neumático de 7 vueltas, ha marcado un crono que le ha permitido entrar en Q3 y saldrá 7º en la carrera a partir de las 4:30 de la tarde. La pole ha sido, mejor dicho, no la pole, el mejor tiempo de la calificación a la sprint ha sido para Verstappen, así que coparán la primera fila los dos Red Bull. Verstappen primero, segundo Pérez, Norris, Hülkenberg, que es la sorpresa, Carlos Sainz, Leclerc, 7º Alonso, 8º Stroll, 9º Ocon, cierra la 10ª posición Magnussen con su Haas.
Y arranca también el Tour de Francia desde Vizcaya con la primera etapa Bilbao. Ahí está Alberto Arauz.
A las 12:30 en punto ha comenzado el Tour de Francia en el estadio de San Mamés, con un ambiente realmente espectacular y con los ojos puestos en dos hombres, en Tadej Pogačar y en Jonas Vingegaard, que son los dos grandes favoritos a ganar este Tour. Se han cumplido ya los 8 primeros kilómetros de esta primera etapa y ya marchan en cabeza de carrera 5 ciclistas, entre los que destaca el francés de Intermarché, Lilian Calmejean.
Y en los Juegos Europeos, Carolina Marín acaba de meterse en la final en estos Juegos de Cracovia 2023, donde luchará por su séptima medalla de oro.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora ya el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial, y ahora la última hora de fin de semana, la más interesante. I wake up
early, sometimes at 5:30. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Mom got too worried, I had to tell her it
was fun. Muchísimos padres y madres nos llaman desesperados por la conducta alimenticia de sus hijos, porque cada vez más se va extendiendo en una sociedad donde prima la imagen y el materialismo una concepción de la persona como un elemento ornamental. Laura tenía 14 años cuando algo hizo clic en su cabeza, algo muy sutil que durante 20 años deterioró la relación que tenía consigo misma. Un lento deterioro que se manifestó, entre otras cosas, en una anorexia galopante que más de una vez la puso a las puertas de la muerte. Y lo bueno de Laura es que ha estado dispuesta a venir a los estudios y contarnos su historia y ayudar a tanta gente. Más de 400.000 personas en nuestro país padecen lo que se llama un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Trastornos de los que solo vemos la punta, porque va mucho más allá de la mera cuestión física. Hoy Laura sigue avanzando en su camino para dejar atrás el infierno de la anorexia que la atrapó durante 26 largos años. Cuidado. En el camino la han acompañado muchas personas y ahora la saludamos. Laura Larrea, bienvenida y buenos días.
Hola.
No te pregunto cómo estás porque estás muy guapa.
Gracias, gracias.
¿Cómo estás?
Estoy bien, cada día mejor.
Creo que el verano pasado fuiste a la playa y pasó algo muy especial para ti, cuéntanos.
Pues sí, la verdad es que el año pasado fue la primera vez que me bañaba después de 20 años. Me bañaba en bikini, sin correr,
que te bañabas en 20 años, sí, sí. Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto, demasiado pronto, pero se tarda mucho tiempo en llegar a eso.
¿Y por qué? ¿Por qué no conseguías meterte? Algo tan simple para todos nosotros como meterse en el mar.
Bueno, es que parece muy fácil, pues porque durante muchos años yo estaba en un peso tan bajo que el levantarme... Primero no podía acceder a las playas, básicamente, porque cuando estás tan delgada es como cuando eres una persona muy obesa, llamas muchísimo la atención. Entonces... la gente a veces no se da cuenta, es bastante cruel, se te queda mirando. A mí me han llegado a hacer hasta fotografías de lo delgada que estaba. Me acuerdo perfectamente, además, unos turistas rusos, estaba muy, muy, muy mal. Yo estaba hace, pues tendría unos 30 y tantos años, y mi madre me animó porque ya estaba tan acalorada que mi madre me dijo: Laura, no puedes estar más tiempo debajo de la sombrilla, tienes que meterte al agua. Y yo, claro, pues medio llorando, fui, me acompañó mi madre me tapaba con una toalla hasta el agua, porque en el agua... primero yo no tenía músculos, es que estaba muy mal de peso, ¿vale? Entonces yo no tenía músculos en el cuerpo, entonces no podía nadar, prácticamente tampoco podía andar muy bien, entonces mi madre me ayudaba a andar hasta la orilla, ¿vale? Y cuando llegué a la orilla, pues mi madre quitó la toalla, evidentemente yo me metí, y los turistas rusos pues debieron pensar que era parte de la atracción de las playas españolas y se dedicaron a señalarme primero y luego se acercaron a hacerme fotos. Mi madre, por supuesto, les dijo, por favor, en inglés, les dijo, por favor, dejen de hacer fotos a mi hija, que no es un espectáculo, mi hija tiene una enfermedad. Pero parece que, no sé, en Rusia...
¿Qué falta de sensibilidad?
Bueno, sí. No sé, yo la verdad es que, como estaba tan mal, ya era como el colmo de lo que me faltaba, ¿no? O sea, entonces ya fue el punto, la guinda, para que ya no volviera a pisar las playas en mucho tiempo, ¿no?
Claro. Importante esto que nos cuenta Laura, porque nos ayuda a no relativizar lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Vamos a volver a tu infancia para conocerte mejor. ¿Cómo te recuerdas de niña? ¿Qué carácter tenías?
Yo la verdad es que era, yo siempre he sido una persona muy, muy estudiosa, muy responsable, muy perfeccionista. Es que yo soy el típico caso que aparece en el manual de anorexia, ¿no? Una chica, pues eso, de raza blanca, estudiosa, perfeccionista, responsable, que le gusta poco salir, que le gusta cumplir con los mandatos de sus padres, ¿no? Que siempre quiere agradar a todo el mundo, ¿no? Pero sí, que sí, al final acabas por no agradarte a ti misma.
¿Cuándo dirías que empezó el problema con tu cuerpo?
empezó a los 13 años, aproximadamente 13, 14 años. Yo no era, o sea, era, yo te he dicho que era muy estudiosa, ¿sabes? Entonces el tema del cuerpo lo había dejado como abandonado, no era algo que me importara. De repente empezó la época de la adolescencia y entonces pues yo veía a la gente de clase que empezaba pues a preocuparse por el tema. Y claro, no es algo que lo busques, pero en cierta manera ya estás en esa época también que empiezas pues como a, pues a percibirte como mujer, ¿no? En cierta manera empiezas a desarrollarte. Yo no llevé bien los cambios también, es verdad, de niña a mujer. Me costó mucho aceptar el cambio corporal porque yo siempre he sido una persona, era una niña muy, muy delgada. Entonces cuando me desarrollé pues tenía busto, culo y tal. Y yo eso me costaba mucho aceptarlo, ¿no? Me costaba mucho ese cambio. Pero es que además yo veía a la gente de clase, que veía a las chicas que eran como muy delgadas, ¿no? Además eran, yo era el grupo de las empollonas y eran, ellas eran el grupo de las, pues de las guays, que decíamos entonces, ahora no sé cómo se llamarán. Y claro, pues aquello hacía que yo pues quisiera también, ¿no? Pues pertenecer también a ese grupo, porque yo no veía porque me tenían que hacer diferencias simplemente por estudiar. Y pensé que los rechazos que tenía no eran porque yo estudiaba o porque destacara en eso, sino más bien por mi físico, ¿no? Entonces yo creo que también eso llegó a marcar un poco ese tipo de mirada hacia mí, ¿no?
Y entonces empiezas a limitar tu ingesta.
Sí, sí, sí. Yo, un buen día pues me miré en el espejo, me acuerdo perfectamente además que era en el espejo que está en el cuarto de mis padres, y me miré y dije, vaya, ¿no? Me miré por atrás, tal, y digo, guau, esto tengo demasiado...
¿Trasero?
Culo, sí. Uh-huh. Y tengo que perder peso. Y claro, yo ya te he dicho que yo soy una persona obsesiva también, ¿no? Entonces, y claro, vaya que sí perdí peso. Y bueno, me acuerdo más perfectamente el día que iba con mis amigas, pues en aquel momento pues salíamos para dar vueltas por ahí y tomábamos chucherías, lo típico. Y dijeron todas, venga, vamos a Nazaret, que era una tienda que era al lado de mi casa, a comprar chucherías. Y dije yo, ah, no, yo no compro. Y dicen, ¿pero por qué? Y digo, no, es que no me apetece. Y bueno, ese no me apetece, bueno, se hizo ya, vamos, mítico en mí, porque es que no me apetecía primero las patatas, no me apetecía las chucherías de azúcar, luego no me apetecía comer, no me apetecía cenar, no me apetecía la merienda, y de ahí pues empiezas.
Empiezas.
Pero tiene que darse también el hecho de que tengas esa personalidad, o sea, tiene que decir, puede ser que simplemente sea una cosa sin más, pero si tienes esa personalidad, pues...
En principio tu familia no lo advirtió, ¿verdad? Que les arreglaste para nada, disimularlo.
Es que mis padres además es que no se esperaban para nada que su hija tuviese problemas, porque yo comía súper bien antes. O sea, que si estuviese mi madre aquí te diría, bueno, es que mi hija comía como una lima. O sea, no, porque además tengo dos hermanos mayores, entonces, pues no sé, nunca en mi casa ha habido nadie que, ninguna otra chica que dijera, no, mira, esto no me lo como porque, ¿no? No, no, no había, no, es que no había ningún tipo de preocupación en esos temas, no, ni siquiera se hablaban en mi casa. O sea, no se les pasaba por la cabeza que su hija estuviese preocupada por el cuerpo, ni por nada del estilo. Entonces, además yo, como dices muy bien, yo como sabía que estaba muy, muy delgada y yo no quería engordar, y sabía que mis padres, si se dan cuenta de que yo estaba tan delgada, probablemente me iban a hacer comer, pues yo ocultaba mi cuerpo, ¿no? Porque además, vale, yo sabía que estaba delgada, pero no se percibía hasta qué punto estaba delgada.
Sí, o sea, te ponías jersey ancho,
exactamente, porque aunque
ropa,
yo estaba delgada,
disimulando.
Nunca estaba suficientemente delgada.
Uh-huh. En determinado momento, Laura abandona su ciudad natal, que no sé de dónde eres, Laura.
De Pamplona.
Ah, de Pamplona.
Bueno, vivo allí, no nací allí.
Sí, sí. Y se muda a Madrid para estudiar. Sí. Y ya en determinado momento te visitan tus padres y se quedan flipando.
Sí, ya eso te refieres a cuando tenía 30 años aproximadamente, ¿no? Sí, sí, eso fue porque ya había hecho varias carreras y tal, y ya pues había empezado a trabajar y tal y cual. Y claro, el problema está que cuanto más te exiges en los estudios, etcétera, etcétera, esto va un poco a la par también con el trastorno, ¿no? Es cuanto más mejor, cuanto más mejor va todo, ¿no? O sea, al final es una correlación un poco, ¿no? Te crees que puedes llegar a todo, pero claro, ese llegar a todo conlleva también llegar también en el ámbito físico, y en el ámbito físico para ti es siempre ir perdiendo peso, ¿no? Paulatinamente. Que no te das cuenta, porque tú en realidad lo que estás haciendo es, en tu cabeza tú no estás perdiendo peso, tú estás llegando a tu imagen ideal. Yo es que no me veía nunca delgada. O sea, esto es el punto que tiene. O sea, yo me veía normal, me veía como una chica normal. Y de hecho, yo estaba muy mal, muy, 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 pero muy, muy baja de peso, hasta un punto. Y yo me veía, yo andaba por la calle 3 horas, 4, tan tranquilamente. Y yo no debería estar andando por calle, debería haber estado ingresada hace mucho tiempo.
Y en determinado momento te da una hipoglucemia que te pone al borde de la muerte.
Sí, sí, sí. No, tan al borde que me tuvieron que llevar corriendo a la Ruber. Y si no me llegan a llegar a los Ruber, pues probablemente no estaría hoy aquí.
Uh-huh. ¿Tú eres consciente del enorme problema que tenías? Quiero decir, que habrá quien pueda pensar que la solución es, bueno, pues que comiese más o que coma más y listo.
A ver, eres consciente y no eres consciente. Entonces, tú sabes que estás haciendo algo que está, en cierto punto, mal, que está alterado, pero lo has normalizado. O sea, hay conductas que tú ya das por hecho que tienen que ser así, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama anorexia, de la anorexia y de otros trastornos mentales, que es que básicamente tú no te percibes, ¿no? Hay muchas conductas que tú no percibes que están alteradas. Y esto dificulta mucho la recuperación. Porque, claro, hay muchas cosas que tú das por hecho que tienen que ser así, aunque sepas que otras personas no las hacen, porque justificas que tú las estás haciendo por tu bien, por tu salud, ¿no? Porque tú dices, estas personas, bueno, pues igual no son tan buenas como yo haciendo esto, ¿no? Por ejemplo. Es un pensamiento que tiene.
En el largo camino de recuperación de Laura, se topó con una persona clave. La doctora doña Marina Díaz Marsá es jefa de la Universidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Doctora, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Hola, Laura.
Muy importante, ¿todos los trastornos de conducta alimentaria vienen acompañados de pérdidas de peso?
No todos. Existen también las formas de bulimia nerviosa o trastorno de conducta alimentaria no especificado, que a pesar de tener muchísima preocupación por el peso y también tener deseo de delgadez, pues tienen conductas de atracones que de alguna manera evitan esa pérdida de peso se tiene en la anorexia restrictiva. Esos atracones, a pesar de que van asociados a conductas de purga, tales como ejercicio excesivo, consumo de laxantes o vómitos provocados, pues pueden mantener un peso normal.
¿Cómo estaba Laura cuando acudió a su consulta por primera vez?
Bueno, pues Laura estaba muy mal. La verdad es que llevaba ya varios años con el trastorno, la tuvimos que ingresar, estuvo en nuestro hospital de día, pero se escapaba a la mínima, pues dejaba de venir a la consulta, la dimos un alta para un permiso, me parece, y no volvió. Bueno, se escapaba hasta años después, que yo creo que ella misma se dio cuenta, bueno, de que estaba perdiendo su vida, estaba perdiendo su biografía. Y poco a poco, con paciencia, con valentía y con mucha motivación, y volviendo a reconstruir quién era ella, pues fue saliendo. Y hasta hoy.
¿Hay un perfil común a los pacientes?
Existirían dos tipos de perfiles. Un perfil, bueno, más restrictivo, que es el que comenta Laura, de niña perfeccionista, hiperexigente, muy obsesiva, con unas expectativas muy altas puestas en ella por los familiares y expectativas altas también por ella misma, y que son fundamentalmente las que tienen desnutrición y conductas restrictivas. Y existe otro perfil más inestable emocionalmente, más impulsivo, con dificultad en las relaciones interpersonales, con otras conductas impulsivas que se asocian más a la sintomatología típica de la bulimia nerviosa. O sea, que existirían dos perfiles. Pero al final, todos los trastornos de conducta alimentaria, no es otra cosa que una forma de manejar el malestar. Malestar que en cada una de ellas viene de un sitio diferente y que hay que encontrar cuál es. Y como ellas no saben manejar ese malestar y además ese malestar les es profundamente doloroso, entienden que quizás siendo delgadas o controlando la ingesta van a poder estar mejor, ¿no? Y entonces es ahí donde se afanan, ¿no? En la restricción o en el descontrol.
Qué interesante, ¿no? Porque es una forma de paliar un dolor por un camino que no tiene nada que ver con el propio dolor, con lo cual no van a ningún lado.
Efectivamente.
¿Hay algún condicionamiento, yo qué sé, genético, del entorno, a la hora de desarrollar este tipo de trastornos?
Por supuesto. Es verdad que los factores sociales y la exaltación de la delgadez como bien social, pues está ahí, pero es verdad que no todo el mundo que está en esta sociedad desarrolla un trastorno de conducta alimentaria. Por tanto, los factores neurobiológicos, hay factores genéticos ya identificados, y los factores ambientales, es decir, de diferentes situaciones personales de cada paciente, y también dificultad en las relaciones interpersonales familiares o incluso rasgos de personalidad contribuyen a la aparición del trastorno. Es decir, es una enfermedad de etiología multifactorial, ¿no? Neurobiología más factores familiares y personales da lugar al trastorno.
Como eres muy inteligente, Laura, a lo mejor nos puedes contar en qué medida tú cuándo empiezas a identificar el problema, cuándo empiezas a darte cuenta que no es un problema solamente de estar gordo o delgado.
Yo me he dado cuenta en la recuperación, realmente. O sea, yo hasta entonces no lo identificaba muy bien. Ha sido en la recuperación cuando yo realmente me he dado cuenta que el camino que estaba utilizando para intentar paliar ese malestar físico que yo tenía no era el correcto, ¿no? Que no se trataba de eso, que se trataba más de un problema interno, un problema de valoración, de autoestima, ¿no? Y que yo lo había focalizado a través del cuerpo, y manipulando el cuerpo creía que iba a sentirme mejor. Y lo dicho es que a las pruebas me remito. Yo había llegado hasta un punto extremo y no me he sentido mejor, sino me he sentido aún peor. Entonces ahí me he dado cuenta de bruces de que no era la solución.
Claro, a veces hablamos de flirtear con la muerte, doctora, porque de estos trastornos de conducta alimentaria pueden derivarse fallos en el cuerpo.
Sí, la anorexia nerviosa es la enfermedad mental que tiene más riesgo de mortalidad. O sea, que no estamos hablando de una tontería de adolescentes. No solo deriva de las consecuencias orgánicas, que pueden ser grandes, que pueden ser graves, hepatopatía, osteoporosis, edema cerebral, diferentes cosas, sino también muchas veces la desesperación, la desesperanza pone o supone que las pacientes tengan intentos suicidas y riesgo de suicidio. Y por otra parte, la desnutrición, o sea, es como una especie de tsunami en el organismo. O sea, una vez que la desnutrición te arrastra, es difícil salir de la desnutrición, ¿no? Y por eso les cuesta tanto, ¿no?, volver a tener unas conductas normalizadas en la ingesta, y les cuesta tanto recuperar peso. O sea, es como, yo siempre digo que es como una marea, que llega un momento en que aunque ellas quieran salir de la desnutrición no las deja.
Mencionaba usted el número alto de suicidios que hay asociados a este tipo de trastornos. Uno de cada cinco pacientes, parece ser de anorexia, pueden llegar a fallecer por el quitarse la vida.
Claro, porque son enfermedades largas en las que hay que tener muchísima paciencia, en que muchas veces la sociedad y los propios familiares no las entienden, ¿no? Porque lo ven como algo de, bueno, pues si solo hay que comer para curar, si no es así, porque debajo de estas enfermedades muchas veces hay abusos sexuales, puede haber acoso escolar, puede haber dificultades graves en las relaciones interpersonales, es decir, situaciones, ¿no?, que el individuo no es capaz de poner encima de la mesa, y que el entorno parece que lo único que tiene que hacer para salir de ahí es comer, y nada que ver con eso. Por lo tanto, el riesgo de suicidio es elevado. Y además, es una enfermedad en la que siempre se dice que al menos tiene que tener 5 años de tratamiento en los casos en que va bien, ¿no? Y las familias muchas veces no tienen la suficiente paciencia, ¿no? Es difícil reconstruir una identidad, es difícil sacar encima de la mesa traumas y situaciones familiares importantes que muchas veces devastan al ser humano. Es difícil hablar de aquellas cosas sutiles, ¿no?, que uno se carga y que forma parte de las expectativas personales, y que a lo mejor hayan sido decididas por uno mismo. Y todo eso cuesta tiempo, ¿no? Y a veces las familias tienen prisa, y también las propias enfermas, y a veces incluso los profesionales. Entonces hay que entender que salir de la enfermedad es un proceso, ¿sí?, en que no hay que tener prisa, en que es verdad que cuando existe riesgo de desnutrición grave hay que hacer ingresos, porque no podemos dejar que se mueran, pero que hay que acompañarlas, ¿no? No se trata de vigilar sus conductas, sino de acompañarlas para que entiendan que haciendo otras cosas su biografía va a cambiar.
En esto es Laura muy interesante, porque ella nos hablaba de que detectó el comienzo de la enfermedad en su vida con 13, 14 años, pero luego al entrar me decías que me había seguido en mi carrera profesional desde Antena 3, con lo cual estamos hablando, yo qué sé, desde hace 25 años.
Más,
¿verdad? Cuando yo estaba con Ana Rosa.
Era muy pequeña.
O sea, que tú, ¿cuántos años llevas con esto?
Con la enfermedad llevaré pues unos 20 y tantos.
¿20 y tantos años?
Lo que pasa es que haciendo síntomas llevo menos, ¿no? Llevo unos 20 y tantos, 22.
O sea, que llevas, realmente ha sido media vida la que...
No, media vida, sí. Para mí la anorexia es mi compañera de vida, desgraciadamente.
¿Y ahora te consideras curada, Laura?
Todavía del todo no, pero estoy ya muy cerca. O sea, lo que pasa es que la anorexia, como ha dicho Marina, es complicada de quitar, de perder, ¿no? Porque es, el problema es que te quita, te roba tu identidad. Y la reconstrucción de la identidad es la parte, aunque la gente piense que lo más difícil es la renutrición, eso es al principio. Pero lo que cuesta realmente es recuperarte a ti, recuperar tu identidad, saber quién eres, qué quieres.
¿Y tú quién eres? Quiero decir, ¿cómo se identifica una persona en curación con respecto a cómo se identificaba como enferma?
Porque poco a poco te vas viendo qué es lo que quieres en la vida. O sea, poco a poco vas descubriéndolo. Conforme vas recuperándote y vas poniéndote mejor, tu cabeza funciona mejor. Entonces empiezas a identificar cosas que...
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, sabes lo que te gusta. Por ejemplo, sabes lo que te gusta. Te gusta salir, te gusta estar con tus amigos. Antes no te gustaba. Y pensabas, es que a mí no me gusta salir. Mentira. Es que no querías salir porque tú no te sentías bien contigo misma. Y no te sentías segura. Ahora empiezas a ver que puedes estar con los demás, ¿no? Que hablando con los demás te sientes bien. Que ya no quieres estar sola en tu casa. Que lo de estar solo no es verdad que no te gustase. O, por ejemplo, a mí no me gusta ir a la playa. Yo le decía siempre, ¿no? Llegó un punto que pensé que no me gusta ir a la playa. Mentira, a mí me encanta ir a la playa. Pero claro, estaba tan mal, lo pasaba tan mal...
Que lo censurabas.
O sea,
al final ni tenías amigos, ni te considerabas capaz de hacer una vida social.
Exacto. O sea, te aíslas de todo porque todo lo identifica... O sea, la anorexia llega a todas partes de tu vida. A todo. O sea, es que cuando digo todo, es todo. Tu familia, tus amigos, todo. Hasta tu ser más profundo llega hasta... De hecho, tú te consideras... Dices, yo soy anoréxica. Y no es verdad. Tú tienes anorexia.
Sí, es que es tremendo. Doctora, por lo visto es importante fomentar determinados hábitos en familia para prevenir o para evitar en la medida de lo posible la aparición de la anorexia. ¿Nos podía decir cuál es?
Pues mira, el principal es comer en familia. Es verdad que en ciudades grandes pues a veces comer no es fácil, pero al menos cenar en familia, que haya una vez al día una comida en la que la familia se reúna a comer. ¿Por qué? Porque cuando te sientas a comer en familia, no solo ingieres alimentos, te comunicas. Y en esta enfermedad hay un problema importante en la comunicación, en la identificación de las emociones, en el compartir las dificultades, en el compartir los conflictos. Y cuando la familia, ¿no?, se sienta a la mesa unida, pues es de forma natural, pues puedes observar cómo están tus hijos, pueden salir cosas, se crean momentos de conversación. Entonces, a mí me parece fundamental. También estamos en una sociedad que va muy deprisa, ¿no? Y que muchas veces los padres, pues están cansados, ¿no? Entonces, yo también recuperaría un poco el que tengan en mente que sus hijos son lo más importante que tienen. O sea, son lo que la seguridad de sus hijos depende también de lo que ellos hagan, y que la seguridad no es tener más cosas, la seguridad es estar con ellos. Y muchas de esas pacientes muchas veces están solas. También daría otro consejo, y que es importante educar en la falta. ¿Y esto qué quiere decir? Como Laura decía, ella era muy lista, muy perfeccionista, lo hacía todo bien, sacaba unas notas estupendas, hacía una carrera, hacía otra, hacía un máster, hacía todo para hacer todo. No, en la vida no podemos ser todo, siempre nos va a faltar algo, ¿eh? Y eso no es malo, eso es así. Es decir, la anoréxica no está, no es capaz de asumir la falta, el que a todos nos falta algo. Ellas quieren el todo, y a veces, como el todo no lo pueden conseguir, se quedan en la nada. Es decir, antes de pensar, yo no he podido conseguir todo y yo no he sido capaz de conseguir el todo, pues la enfermedad me permite decir que ha sido la enfermedad quien no me ha permitido conseguir todo, no he sido yo. Entonces, entender que el ser humano tiene limitaciones, que es vulnerable, que a veces, pues aunque nos esforcemos, pues existen situaciones en la vida en que vamos a fracasar, y eso también es importante transmitirlo, ¿no? Ahora muchas de las mentes expertas dan este tipo de mensajes de tú, si quieres, tú puedes. No, pues a veces no. No. Porque también cada uno tiene unas características.
Eso es una gran mentira, efectivamente.
Es mucho más humano
aceptarse cuando uno no puede ni llega, que repetir que puedes llegar a todas partes, lo cual es una soberana tontería.
Efectivamente, es decir, uno se puede esforzar, y bueno, el esfuerzo es bueno, y a veces con el esfuerzo consigues las cosas y a veces no, y no pasa nada, pues hay que seguir. Porque aquí, en este mundo, todos nos equivocamos, todos somos vulnerables y todos somos limitados. Y de esto va la vida, y esto tiene que entender estas personas. Y luego yo también les diría a los padres una última cosa. Los padres son ellos y tienen una, bueno, han tenido una vida, han tenido unos objetivos, han tenido unas motivaciones, pero los hijos no tienen por qué tener los mismos objetivos y las mismas motivaciones. De hecho, si se fueran exactamente, si tuvieran los mismos motivos y las mismas objetivos, no, uno de ellos no pensaría, ¿no? Porque cuando dos personas piensan, no pueden pensar absolutamente lo mismo. Y a veces a estos padres les cuesta entender, bueno, pues que sus hijos puedan elegir otras cosas, gustarle otras cosas y no repetir el modelo exactamente que ellos tenían. Que no quiere decir que ni una cosa ni otra sea mala, sino que simplemente son personas diferentes y por lo tanto en un momento pueden elegir formas diferentes. Y bueno, pues esto de comunicación en familia, entender que en la vida todos somos vulnerables y entender que nuestros hijos son diferentes de nosotros, yo creo que, bueno, sería formas de prevenir la anorexia y también tener en cuenta el tema del acoso escolar en los colegios, que hace mucho daño a los niños y en concreto a las niñas, y por supuesto el abuso sexual, que quizá es algo más difícil de prevenir.
Es doña Marina Díaz Marsá, jefa de la Unidad de Trastornos Alimenticios del Hospital Clínico San Carlos, y sobre todo es Laura, que nos ha demostrado que se puede luchar, que se puede llegar a ser una persona completa, que eso significa no llegar a todo. Ser como somos tú y
yo. Está bien. Eso está bien.
Claro, eso es lo que nos hace diferentes, interesantes, y que el camino es lo que merece la pena.
Laura es una luchadora, es una luchadora. Gracias, Marina. Yo tengo que decir, y lo digo en alto, que a veces he pensado que se iba a quedar en la anorexia. Pero bueno, poco a poco es una persona encantadora, empática, simpática. Bueno, una persona con la que apetece estar, que es lo que yo muchas veces les digo. Digo, si es que apetece estar con vosotras, no sé por qué no os lo creéis. Y la verdad es que ha hecho un avance estupendo. Es una chica estupenda.
Laura Larrea, nos consta. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Gracias a vosotros.
Un abrazo a las dos. Hasta luego.
Adiós. Venga, un abrazo fuerte. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Salimos en este momento del Palacio Presidencial, una auténtica fortaleza blindada. Te puedes imaginar perfectamente el nivel de seguridad.
En la radio.
Para estar con Zelensky. Hemos estado una hora y cuarto.
Todo pasa en COPE.
Todo
pasa en COPE.
Todo empieza hace una semana cuando alguien se pone en contacto con nosotros, nos dice si queremos entrevistar a Zelensky. La condición es que tenemos que llegar por nuestros medios a Kiev. Nos piden que dejemos las mochilas abiertas en el suelo. Se abre una puerta y entra raudo, casi corriendo, el propio Zelensky.
Y especialista, y aquí juegas una...
Gracias, presidente. Mi nombre es Ángel Expósito, director de la linterna de la cadena COPE. En Irpin, una viuda de un soldado me regaló un trocito de metralla. Balance de víctimas.
Balance. No, напевне про баланс зможу сказати.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en la radio, todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como el bonito del norte al corte por solo 9,90 euros el kilo.
Y ahora además tienes un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué?
ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad, la mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Por la mañana en la radio, La última hora y El rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Es 1 de julio, muchos de vosotros nos oís desde los coches y estamos en plena operación salida. 4,5 millones de desplazamientos se calculan este fin de semana. Lucía Andújar nos habla desde la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Madrid de salida por la 1 en San Sebastián de los Reyes. También en Alicante de entrada por la AP7 en Torre de Horadada, que provoca retenciones en Murcia y en Murcia, precisamente en esta misma AP7 en Los Beatos en dirección a Almería. Por último, destacamos un siniestro que se ha producido en Córdoba de entrada por la 4 en Alcolea. Al margen de esto, complicaciones en Madrid de salida por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A5 en Arroyo Molinos y A6 en el Plantío. También en Barcelona de salida por la AP7 en Parets del Vallès y Llinars del Vallès. En Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla. Les pedimos precaución en Sevilla en la P4, en Dos Hermanas hasta las Cabezas de San Juan en dirección a Cádiz, y en Granada de salida por la A44 en Padul.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
3 semanas prácticamente para las elecciones y para muchas personas es una referencia a lo que puedan decir los obispos españoles. Más de una vez ha habido una nota sobre la cita electoral y en este caso no la ha habido, pero sí ha habido declaraciones importantes de Monseñor César García Magán, obispo secretario y portavoz. Voy a saludar a mi obispo de Canecera, don Ginés García Beltrán, que me va a contar lo que ha pasado. Ginés, buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días, un saludo a todos.
Importante cita, la de las elecciones. Esto también desde el punto de vista cristiano es así.
Así es, ¿no? Y después de la reunión de final de curso de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, pues los obispos pensamos que nuestro secretario general pudiera tener una declaración de intenciones de lo que los obispos pensamos y queremos decir al pueblo cristiano y a todos aquellos que nos quieran escuchar. De aquí que las palabras de Monseñor García Magán pues representen el sentir de la Conferencia Episcopal y también el deseo de la Conferencia Episcopal de iluminar esta realidad de una sociedad democrática madura, pues de ser convocados a las elecciones y de participar sabiendo que aportamos al crecimiento y a la estabilidad de la democracia. Y por tanto, como pastores, creemos necesario pues decir una palabra de iluminación y de ayuda a los católicos y a aquellos que puedan escucharnos.
Lo primero que hacen los obispos es llamar a participar como muestra de responsabilidad y de compromiso ciudadano con la construcción del bien común, pero además subrayan una serie de cuestiones que puedan ser fundamentales y que el cristiano pueda tener en cuenta, o la persona de bien que quiera atender al criterio de los obispos. ¿Qué puntos son los que hay que tener en cuenta?
Bueno, yo creo que don César lo ha expresado muy bien cuando al hablar de estos valores dice que son los valores constitutivos del Evangelio. Y él lo ha cifrado en una palabra, la palabra vida, que muchas veces se puede utilizar para temas muy concretos, pero en la vida, en todo lo que significa, entra absolutamente todo. Entra el respeto y la defensa de la vida desde la concepción hasta el momento de la muerte natural, pero también entra la estabilidad de la familia y también entra la sanidad y también entra aquellos hombres que buscando una vida mejor, porque no hay condiciones dignas de vida allí donde han nacido y donde viven, pues salen de allí y vienen hasta nosotros. Por tanto, cuando nosotros hablamos de vida, hablamos de la vida que nace, de la vida que muere y de la vida, del transcurso de la vida, lo que es la vida natural de cada uno de nosotros. Por tanto, a mí me parece muy interesante el cifrar el primer valor constitutivo en el valor de la vida que engloba la dignidad de la persona, el cuidado por los más necesitados, además de, por supuesto, pues la defensa de la vida frente a una ideologización de cuándo empieza o cuándo termina la vida.
O sea, hablando en plata, los cristianos se defienden contra el aborto, defienden el valor de la vida naciente, se defienden contra la eutanasia, defienden el valor de las personas ancianas o de las personas enfermas y el valor de su existencia, pero curiosamente, frente a todo tipo de manipulaciones, hablan de la necesidad de defender a la familia, defender el sistema sanitario y defender a los inmigrantes.
Así es, así es. Quiere decir que está claro que la Iglesia no es una instancia política, no es ni de derecha ni de izquierda, nos movemos en otras coordenadas, ¿no? Y por tanto defendemos la vida en todas sus dimensiones, ¿no? Y esto significa pues que hay a quien le guste una cosa, a quien no le guste la otra, pero aquí está, porque entra otro de los valores también que de los que hablábamos, señor García Magán, que es la libertad religiosa, ¿no? La libertad de conciencia, que es tan importante también al hablar de la vida. Por tanto, nosotros lo que queremos es, desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia, iluminar la realidad. Y también hay algo que creo que los obispos hemos hablado, ¿no? Dejarnos interpelar por la realidad en la que vivimos. No solo dar unos consejos de decir hay que votar responsablemente, hay que participar, hay que defender unos valores, sino también dejarnos interpelar por lo que estamos viviendo. Creo que esto también es un punto importante en lo que los obispos tenemos que decir.
¿Y a qué te refieres con esto de dejarnos interpelar por lo que vivimos?
Pues que vivimos en un mundo donde existen todo tipo de pobrezas, que vivimos en un mundo donde la antropología que la Iglesia propone pues ha quedado muy, muy oscura, que vivimos en un mundo donde nuestros jóvenes, y no solo nuestros jóvenes, pues muchas veces andan un poco despistado sobre esto que podíamos decir el sentido de la vida. Y por tanto yo no solo digo tiene usted que votar y tiene que usted que votar en conciencia, sino que también me dejo interpelar por una cultura, por un mundo que está ahí y al que yo le tengo que anunciar el Evangelio como propuesta de vida, como propuesta de libertad, como propuesta de sentido. Es decir, que el Evangelio no es una utopía, el Evangelio no es algo abstracto, sino que es algo que cambia mi vida, que me transforma, ¿no?, en un encuentro con el Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar, porque eso también va a hacer que cambie el corazón del hombre para que ponga su voto en conciencia, porque es responsable y porque sabe que la edificación del mundo también está en nuestras manos.
Hablan los obispos de defender la libertad de educación, de defender la libertad religiosa y de conciencia, y hablan en defensa de la mujer y contra la violencia contra la mujer.
Evidentemente que nosotros hablamos de defender la integridad no solo física sino también moral de todos, pero especialmente de la mujer, rechazando todo aquello que atenta contra la dignidad de la mujer y de lo femenino, de lo auténticamente femenino. Y claro que rechazamos la violencia en cualquier modo, la explotación de la mujer, la trata de la mujer, todo aquello que convierte a las personas, y en este caso especialmente a las mujeres, en un objeto, cuando se pierde el valor de sujeto digno, ¿no? que tiene cualquier hombre, cualquier persona, por supuesto la mujer, y hacemos objeto, ¿no? Por tanto, nosotros abogamos por una dignidad de la mujer, ¿no? Que no la hemos inventado hoy, sino que está ya en las fuentes de la propia revelación cristiana.
Pues estos son los principios, más claro el agua, que recomiendan los obispos. Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, nos los has resumido para fin de semana. Gracias, obispo de cabecera, muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta la próxima semana.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Voy a saludar enseguida a nuestra crítico de cine, Teresa Ecobo, pero antes quiero hacer una precisión porque del Páramo, los propietarios de las joyas que fueron robadas y que se han mencionado en relación a la boda de Tamara Falcó, nos ha hecho la precisión, y es bueno señalarlo, de que no han sido robadas las joyas de la muchacha, de Tamara, ni de nadie de su entorno cercano, sino de invitados a la boda que iban a disfrutar de estas joyas y que además iban en el muestrario, pero que además las conserva el joyero, que no han sido esas las robadas. Entonces, bueno, mira, eso que sabemos de la agencia que representa del Páramo. Hay que ser fieles a la verdad, que se han visto afectados por el robo bienes de del Páramo, pero no concretamente las joyas destinadas a los invitados de la boda, que esos se han salvado. Vamos a saludar a Teresa Ecobo, Paulete. Buenos días, Teresa.
Muy buenos días, tengo que deciros
qué alegría.
Que no os podéis perder esta semana, por supuesto, Indiana Jones y el Dial del Destino. Suena el audio y os digo por qué.
No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar. Y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con que lo hagas.
Intensidad, madre mía, esta es la quinta y última película
de la saga. Paulette pone cara de aburrimiento. Yo he de confesar que soy de esas personas que no ha visto ninguna. Tú también, ¿no, Paulette?
Es que tengo que decir, Teresa, yo tampoco había visto ninguna. Fui ayer de nuevas totalmente. Y fue...
¿Y no es lo tuyo?
Creo que no.
Ah, pero es que los que son fan...
Ahí están.
Quieren ir y repetir y volverla a ver, sí. Y verlo otra vez, ¿no?
Mi novio
pues
le
claro.
Ha pasado.
Pues claro. Claro, dices. Así tiene que ser. Exacto. Así tiene que ser. Exacto. Porque vamos a ver, esta es una película que es la última de la saga, la quinta, ¿vale? No es que hayan estirado el chicle, es que ya en 1970, cuando George Lucas y Steven Spielberg pensaron en esta saga, pensaron en que fueran 5 películas. Mm. Esta nueva ha costado 300 millones, más que las 4 anteriores juntas. Madre mía. 2 horas y media que se comió Paulette para ver a Harrison Ford a los 80 años. También yo creo que hay unos montones de millones de los que yo ya he mencionado que son para rejuvenecerle, hacer el anti-aging en varias secuencias.
Tremendo eso.
Tremendo. Pero qué bien logrado está,
sí.
Paulette.
Yo le tuve que preguntar a mi novio, esto no es de las anteriores. Me dice, no, esto es nuevo.
No. Esto es anti-aging, que ahí es donde están los 300 millones. Porque el resto de la película, hay de las 4 anteriores, hay más divertidas, hay mucha mejor aventura, hay mucha más diversión. Pero, señores, si nos gusta Indiana, nos va a encantar esta. Y hay que decirle a Harrison Ford que en 13 días cumple 81 años.
Madre
que
mía.
Lo está haciendo estupendamente y que es el único Indiana Smith, ¿no? Que era el personaje original, el único Indiana Jones que puede hacer ese personaje. Por segundo lugar, recomiendo Ouria, dicho escrito, ¿vale? Por si lo tienen que ver en las carteleras. Es una película de una cineasta franco-argelina que se llama Mounia Medour, que fue candidata con Argelia a los Oscar con su primer largometraje, Papicha, Sueños de Libertad. Quien no haya visto esto sí que es imperdonable. La película era buenísima. Y Ouria sigue siendo espectacular. ¿De qué va? Pues de una chica que sueña en Argelia con bailar y con bailar a ballet, con tan mala suerte de que va a sufrir un caso de malos tratos muy brutal, se va a quedar prácticamente inválida, sin movimiento, y estando en un grupo con mujeres que han pasado por algo parecido, va a intentar recuperar no solo la movilidad, sino las ganas de vivir. Es espectacular, Ouria, no se la pierdan, de verdad. Y por último, recomiendo, antes de recomendar la última, que ayer se murió Alan Arkin, que es uno de los actores.
Sí, lo hemos comentado en el editorial de Pequeña Miss Sunshine.
Pequeña Miss Sunshine. Y hay una serie de él con Michael Douglas que se llama El Método Kominsky. No se la pierdan si no la han visto nunca. Y por último, recomiendo la serie Jack Ryan, que llega con esta cuarta temporada a sus 6 últimos capítulos, con la historia de este analista de la CIA que no hace más que intentar salvarnos de los diferentes entuertos que hay en el mundo, en este caso partiendo desde Nigeria hasta el sudeste asiático. Es que es maravillosa Jack Ryan, así que si les ha gustado las 3 temporadas anteriores, véanse estos 6 capítulos que son estupendos.
Pues, y que por está último, John Krasinski, que es el de The Office, favor, quien haya visto The Office tiene que ver a esta serie.
Bueno, es que además es que aunque no hayas visto The Office, es que está tan diferente en Jack Ryan que es estupendo, de verdad. Y como director también tengo que decirlo, es estupendo. Estupendo Jack Krasinski.
O sea, esta serie la dirige él, ¿no?
No, esta la dirigen otros, pero él ha dirigido 2 películas que hemos visto y que hemos recomendado aquí en COPE fin de semana. Y de verdad, que le descubráis en todas sus facetas. Incluso de marido, que es un tipo estupendo.
¡Ole!
Y tengo que decir que como último quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos a las 3 menos 10 hoy Los 10.000, esta película basada en nuestros antepasadísimos. Fantástica, con unos efectos visuales fantásticos. Después tenemos a las 5 menos 20 Hermandad, la leyenda de Winnetou. Tenemos a las 7 menos 10 La leyenda del llanero solitario. Y después nos propone 13 durante este fin de semana pasar un buen rato con Sylvester Stallone, con 9 menos cuarto hoy Rocky 2, a las 10 y cuarto Rocky 3, y mañana por la noche a las 10 y cuarto Rocky 4 y Rocky 5 después. En cine, Viva Cine Español, tenemos El Relicario mañana domingo a las 3 menos 20 y después Enseñar a un Sinvergüenza a las 4 y 20. Ahí quedan esas recomendaciones.
Pues quienes sean fans de Indiana no se lo pueden perder, eso está claro. No nos pasa, pero cada uno tiene lo suyo, Teresa Cobo. La verdad, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Latigazo y sombrero para todas.
Adiós, hasta luego. Y ha llegado ese momento inaudito, inesperado, sorprendente, inevitable, atroz, pero que tiene alivio, porque mañana volveremos de 10 a 2 y de 9 a 1 en las Islas Canarias, así que queda mucho programa por delante.
Queda muchísimo, pero es que no podemos terminar de una manera que no sea alegre. ¿Tú te acuerdas de que hemos dicho que hoy es el día del chiste?
Sí, es verdad.
Y que hemos pillado a Lomana con el pie cambiado. Bueno, pues los oyentes se han sumado y han dicho: de aquí no nos vamos sin contar un chiste.
Ay, qué bien.
Malo.
Qué bien.
Doctor, doctor, vengo a que me reconozca. Pues ahora mismo no caigo.
Ay, qué malo.
Doctor, auscúlteme. Ráspido, ráspido, debajo de la mesa. Camarero, mire, en la sopa hay una mosca. Ah, cortesía de la casa.
Son bastante malos, certificados, muy bien, muy bien, muy bien.
Yo creo que han cumplido con las expectativas. A ver qué nos parece este otro sobre un oído.
Yo los chistes me río mucho con ellos, pero soy incapaz de acordarme de un chiste que me acaban de contar. Aparte que no tengo gracia para contar ni un chiste. Pero para cantar sí, eso no me importa. Cantar donde sea, ni me da vergüenza ni nada. Pero los chistes soy un desastre.
Que sí, que bueno, sí, que es que hay que tener, efectivamente, tienen los oyentes razón, muchísimo talento para aguantar un chiste y aguantarlo y sopesarlo y contarlo bien y hacer reír. Es un mérito extraordinario. Bueno, mañana la pregunta del programa será: ¿cuándo la liaste parda?
Pardísima.
Queremos grandes desastres, bodas, comuniones, bautizos, obras, disfraces, vestidos, inauditos comentarios, todo eso nos sirve. Y mañana tendremos, entre otras cosas, un experto en chimpancés que nos va a explicar cómo es el rostro de los monos y por qué es idéntico al nuestro, que es una cosa alucinante. O saludaremos al doctor Pedro Cavadas y, por cierto, planificaremos, Paulete, el verano ideal.
¡Oh!
Sí, 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 ya está aquí.
Tomar papel y boli, porque eso nos ha pillado
el cambio. Es lo suyo, sí, porque hay que armonizar la suegra, el cuñado, los deberes de los niños, los viajes, el calor, todas esas cosas. El verano ideal. ¿Qué nos vamos? Marcio Ortega era la jefa, somos Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego González, Jesús García Arcilla y servidora. Y el control era en esta mañana de David Torrenova y Alejandro Cobo. El central era de José María Orihuela y Cristina López Schlichting. Dice adiós España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Un plan perfecto.
Oh, Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, vaya. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
El sábado a la 1 de la madrugada, en 13.
Piso. Casa. Adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, las rebajas, El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Su talento, su voz y su cine siempre serán eternos. 13 rinde un sincero homenaje a Carmen Sevilla. El relicario y enseñar a un sinvergüenza. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Cadena COPE.
Sánchez comienza la presidencia de turno de España en Kiev. Es el mejor lugar para hacerlo. Afortunadamente, el presidente del gobierno, desde que comenzó la invasión, ha mantenido una posición clara en línea con la mayoría de los socios de la Unión Europea sobre el apoyo a la integridad territorial de Ucrania. No se ha dejado contaminar por la injustificable equidistancia de sus socios de gobierno. Empieza la presidencia española con dos cuestiones sobre la mesa: los posibles avances para la integración de Ucrania en la Unión Europea y el apoyo al pueblo ucraniano y a la lucha en el campo de batalla. Para que siga adelante el proceso de integración de Ucrania en la Unión, es necesario que avance en independencia judicial, en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de dinero. En otoño se presentará un informe sobre las medidas tomadas en estas cuestiones. El gobierno ucraniano está presionando para iniciar las negociaciones antes de fin de año, pero la presidencia española no puede acelerar un proceso que está reglamentado. La OTAN asegura que lo más urgente para Ucrania es recibir apoyo militar. La reciente asonada, protagonizada por Wagner, ha añadido más inseguridad. La Unión Europea y sus países miembros han aportado ya 75.000 millones de euros en ayudas, tanto para reforzar los suministros militares como para garantizar que la economía ucraniana siga a flote. La tarea es mantener a los socios unidos y que no se extienda la fatiga que provoca la guerra.